venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, en el Galpón 7 de la calle Gorriti, con gente amiga que ha llegado. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos hoy de los ancianos hebreos. No de los ancianos hebreos en el sentido del viejo Jacobo al que conocemos nosotros. No, sino de los ancianos en la civilización hebrea, la importancia social del anciano. Así que diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos ya desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haberlos consultado. Antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Dijo Dios después, le dijo, juntame 70 ancianos. Y después le dijo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo, o algo así le dijo.
Sí.
Los ancianos fueron entonces considerados como portadores del espíritu divino, investidos de una misión sagrada y también guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores, eran ellos los que imponían las manos sobre el animal que iban a sacrificar. Muy bien. Y no como ahora, digo ¿no? Yo, indignado. Dice un viejo de por ahí. Yo también soy un viejo de por ahí.
Sí.
Pero este es el momento en que conviene para el desarrollo del programa que una vieja, vienen pocas viejas a este lugar.
¿Qué está pasando?
Porque hace frío y porque no hay colectivo para venir acá.
Y hay una escalera.
Sí, entonces las personas que vienen son todas jóvenes y falta la persona que, ante lo que acabamos de decir, a saber que los ancianos hebreos tenían mucha importancia.
Que diga,
dijera,
sí.
Ahora, no como ahora, y ahí empiezan a contar historias de viejos que son despreciados en su familia, en el banco donde van a cobrar las jubilaciones,
sí,
en el kiosco donde intentan comprar golosinas, en el baile donde no le permiten entrar, etcétera, etcétera. Pero como no hay aquí ancianos, un poco también porque los de la puerta no los dejan entrar. sucede esa falta de controversia. Así que continuemos. Los viejos eran muy importantes, queda dicho, y durante el periodo de los reyes, en tiempos de David o de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Los reyes se mostraban muy deferentes con los viejos. No diferentes.
No, deferentes.
Deferentes. Porque uno, cuando uno usa la palabra deferente, corre el riesgo de que quien lo escucha piense, uy, dijo diferente pero se equivocó. Debe ser una persona extranjera.
Es deferente.
Sí. Bueno, esta armonía entre reyes y ancianos, de la que ni siquiera hablamos, continuó durante el gobierno de Salomón. Quiere decir que debimos hablar de la armonía que imperaba en tiempos de David. En tiempos de Salomón también, cada vez que iba a hacer algo, los consultaba a los viejos, y los viejos decían, dale, gobernás vos, ¿qué te pensás?
Claro.
Te tenemos que dar consejo acerca de todo. Por ejemplo, como el traslado del arca al templo. ¿Qué les parece si trasladamos el arca al templo? Y los ancianos decían, sí, cómo no, qué sé yo.
¿Qué arca?
Bueno, así un montón de historias. Los viejos eran muy viejos en aquel entonces, ¿no? Y cuanto más viejo eras, mejor, porque el modelo era el patriarca. Así como el modelo de la civilización occidental actual es un joven, de manera tal que todos quieren vestirse como un joven, etcétera. El modelo de la civilización de principios del siglo XX era el hombre maduro. Los jóvenes hacían fuerza para crecer rápidamente y de ese modo poder ponerse un sombrero,
pantalones largos,
corbatas,
fumar,
etc. Hoy es el hombre joven, casi demasiado joven. Y en tiempos clásicos hebreos, el patriarca era el modelo. Y gozaban estos patriarcas de una asombrosa longevidad que era, en cierto modo, muestra de la bendición divina. Y se atribuye a los jefes míticos de antes del diluvio una edad extraordinaria. Aquí tenemos la lista,
está en la lista, ¿no?
La edad que tenían al morir aquellos patriarcas. Adán murió a los 930 años.
Estaba bien Set, conservado.
912. Enoch, 905. Metushela, o Matusalén, que fue el más viejo de todos, por eso se dice más viejo que Matusalén, vivió hasta los 969 años. Lamec murió joven, 777.
Ah,
una pena.
Sí.
Kenan, 910. Noé, 960. Y a partir de Noé se pudrió todo. La longevidad va a reducirse lentamente, incluso de forma irregular. Todo esto como resultado de la cólera divina. Casi todo lo que ocurría en aquel entonces era por la cólera divina. Y no tanto Carl Sagan, ¿me entiende? Bien. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Lo tiene también a Abraham, que murió a los 175. ¿Ya? Son tipos de distintas generaciones, ¿no? Sucesivas, por otra parte. Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? 180. Jacob, 147. Y José, 110. Generación tras generación, ¿no? Y una larga vida era señal de favor divino. Aparece en la historia hebrea un curioso episodio respecto a este asunto, porque, como sabemos, José, el hijo de Jacob, llegó a ser virrey en Egipto y fue aquel que deslumbró al faraón con la habilidad que tenía para interpretar los sueños. Y en una oportunidad José presentó al faraón a su padre, Jacob, y la única pregunta que el faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad. Y este era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Jacob acusó 130, y el faraón pensó que los sabios más ancianos tenían por lo menos 20 menos. Así que dijo, caramba, quedó impresionado. Y ese respeto aumentó cuando Jacob le dijo que en verdad sus años eran pocos, comparados con los de los antepasados, que vivía mucho más, etc. Y Dios castigó a Jacob por esa especie de queja.
Claro.
Por haber dicho, antes vivían más. Y resolvió darle 32 menos de los que tenía pensado hacerlo vivir. Y entonces Jacob vivió 17 más desde ese momento hasta los 147, pero pudo haber vivido hasta los 179, si no me falla la cuenta. Todo esto por abrir la boca ante el faraón, ¿no?
Sí,
es que no, por eso es un buen consejo cuando a un faraón le preguntan cuántos años tiene uno. Uno dice 130 y se queda callado.
Y
la
listo.
Boca. No importa que tenga 26. No. 130 y no dice, y eso que antes vivíamos más, no dice nada, porque si no, ¿qué pasa?
Y no, le van sacando los años.
Claro.
Por eso se fue reduciendo todo la edad de los anteriores.
Bueno, además de una veneración religiosa, la verdad es que la ley mosaica acompañaba el respeto de la gente y casi lo garantizaba. Leo alguna frase. Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano, se leía en la ley, ¿no? Así que no solo los ancianos, sino también los canosos recibían respeto. Es que es verdad esto. Si no recuerdo mal, yo creo que Abraham tenía 90 años, no era canoso. Y creo que la divinidad le regala las canas como un don. El tipo le habrá dicho,
tengo
90 años,
ya es hora.
Nadie me respeta. Pum, canoso. Bien. La bendición que otorgaba el padre, el anciano te podía bendecir. Y era irrevocable y convertía al hijo bendecido en heredero. Por ejemplo, vos tenías 200 años, te estabas por morir, tenías un chalecito. Entonces llamabas a tu hijo, generalmente el mayor, pero podía ser otro.
Sí.
Lo bendecía, yo te bendigo, hijo mío, y te morías ahí nomás. Y el tipo agarraba y se instalaba en el chalecito y los echaba a todos. ¿Por qué? Porque era el bendecido y era el heredero. Así sucedió cuando Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Jacob, que tenía 123 años, 123 quise decir, y estaba ciego además, fue engañado y bendijo a Jacob en lugar de Esaú, la famosa bendición robada, ¿se acuerda? Isaac, dice, estoy por morir, qué sé yo, le dijo a Esaú, que era el preferido, Esaú era colorado. Colorado, ¿no? Colorado y peludo. Jacob no. Y eran dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob, que incluso habían peleado por la primogenitura ya en el vientre materno, según se dice. Luchaban para ver quién de los dos salía primero. Primero o último, no lo sé, porque en algunas de las leyes de la antigüedad, el primogénito era el que salía segundo o en último lugar, porque se supone que una píldora puesta, o varias píldoras puestas en un tubo, salen en el siguiente orden. Primero, la que fue colocada última. Uh-huh. Así que por ahí se consideraba primogénito al último del parto. Pero bueno, según cuentan algunos, Jacob iba a salir y Esaú, siempre estamos hablando, la escena en el interior del vientre materno.
Todo, sí, sí.
Una película de Campanella.
Una ecografía.
Escena, claro, ecografía, que eso, y los tipos hablan ahí. Iba a salir Jacob, y dice, va, voy a nacer. Y voy a nacer y vengo. Y Esaú lo tomó del pie. Y por eso dicen que era un poco rengo, Jacob.
Ah.
Lo tomó por debajo de la planta del pie, y con mucha gracia, Graves, que tiene una filología poética impresionante, dijo, lo tomó por debajo de la planta del pie, subplanta, es decir, lo subplantó y salió en lugar de él. Bien. Bueno, una mañana, esos eran los dos muchachos, pasó el tiempo y vino la mañana esa cerca de la que hablábamos. El viejo Isaac, ciego, viejo, qué sé yo, dice, bueno, me voy a morir. Y le dijo a Esaú, al colorado Esaú, dice, anda al campo, cazá, no sé, un venado, no sé qué, y haceme un guiso. Y cuando me sirvas el guiso, te voy a dar la bendición, es decir, te voy
a ser heredero.
A ser heredero. Y la vieja Rebeca escuchó. Y el favorito de ella, el preferido, era Jacob, no Esaú. Y dice, le dice, vení, vení, andá, yo voy a hacer un guiso, dice la vieja, a Jacob. Esaú ya estaba en el
camino
campo
al venado,
buscando el venado. Dice, andá, yo hago el guiso y le das el guiso a tu padre. Total, está ciego, dice, no se va a dar cuenta. Y te va a dar la bendición a vos y listo, serás el heredero. Pero entonces Jacob le dice, se va a dar cuenta cuando me ponga la mano encima, porque Esaú es peludo y yo lampiño. Bueno, dijo la vieja, y le pusieron unas pieles peludas a Jacob, sí, para que el padre lo confundiera con Esaú. Y entonces le lleva el guiso y el viejo le dice, ¿quién eres? Soy Esaú, dice Jacob. Y el viejo dice, parece la voz de Jacob. Qué sé yo, dijo Jacob, esas cosas que uno dice. Es que vengo, le dijo, de una reunión de escritores de Costa Rica. Y entonces el viejo Isaac le creyó. Cuando llegó el otro con el guiso, verdadero,
claro,
chao, tarde, ya estaba bendecido. Y lo que quiero decir es que era irrevocable. No pudo decir, sangre, sangre.
No era,
qué sé yo. Acá hubo una trampa, vamos a derogar esta. No, no se pudo. La bendición ya se la había dado al otro. Y con engaño o sin engaño, el heredero fue Jacob. Con respecto a los colorados, parece que Adán era colorado. También, estas son conjeturas filológicas de Graves, ¿no? Porque Adán quiere decir algo así, estoy memorizando, ¿no? Como hombre rojo, o algo por el estilo. Así que Graves conjetura que el primer hombre fue un colorado. Una conjetura que haría estremecer a nuestro amigo Chesterton, que odiaba a los pelirrojos, ciertamente, ¿no? Bueno, por todo lo dicho, no parece que haya sido tan desagradable envejecer en la época de los patriarcas y de la monarquía, porque todo el mundo te respetaba, etcétera. Y además envejecías y seguías viviendo 700 años más. Pero la carga individual del dolor por, qué sé yo, por el paso del tiempo, o la pérdida que implica el envejecimiento, también aparecía en aquellos tiempos. Supongo que a nadie le gustaría llegar a poderoso venerado a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital, ¿no? Eso aparece también en las escrituras, en los textos rabínicos. David, por ejemplo, padeció su impotencia, una impotencia que le sobrevino allá en la ancianidad. Y dice la crónica lo siguiente. Tengo aquí el... dice, cito al cronista. David era viejo. Lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él. Y fue Abisag. Digo, ya volví.
Sí.
La sunamita, que era hermosa, pero parece que no logró reanimar el vigor de David, y entonces David se afligió muchísimo. Supongo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa, ¿no? Y más tarde su hijo Salomón perdió también, al llegar a viejo, lo que le había dado fama, que era su juicio, su buen juicio y sus amantes, que desde luego se volvieron a, hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece, ¿no? Bueno, digamos, para terminar, que las primeras comunidades cristianas continuaron con la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, en Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían asambleas y también la catequesis, imponían las manos y curaban enfermedades con la mano, hacían la unción de los enfermos, bueno, todo esto. Todo esto no hace más que llenarme de melancolía cuando en el colectivo no se produce la cesión inmediata del asiento por parte de los jóvenes hacia los viejos. Debería haber inspectores en los colectivos que obligaran al joven a ceder al asiento al viejo, aun cuando el viejo no quisiera recibirlo, porque hay otra cosa.
Sí, está el que se niega.
Está el viejo que, para no considerarse viejo, esto la vieja especialmente, dice: no, gracias, bajo acá nomás. No, qué pe, mi asiento no vale, dice.
No,
y agarra la vieja y la sienta de prepo.
No se podía sentar la vieja, tenía que estar con la ciática y qué sé yo.
No, señor, bien. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Yo creo, al margen de lo que se diga por acá, que es verdad, que sí, hay una discriminación, quizá la única que queda, la última que queda, y que no ha entrado en la lista, en el index de lo políticamente incorrecto. Hace pocos días veía una espantosa película con John Wayne que se llamaba El Poderoso, y hay un apellido que ahora no recuerdo. Trabajaba Maureen O'Hara, una colorada justamente muy, muy bella, y el consejo que daban todos allí era que una zurra hacía muy bien para que el hombre se hiciera respetar. Y así, un joven consigue el amor de una chica después de darle nalgadas, como castigo por no sé qué cosa le dijo la mina. Y finalmente, Wayne, que estaba peleado con Maureen O'Hara, también consigue encarrilar su relación a partir de unas palmadas en la cola que le proporciona. Esto es espantoso. Era espantoso entonces, y hoy todos estamos contestes en que lo es. Quiere decir que eso ya es inaceptado por el mundo en general. Sin embargo, después de haber superado con grandes dificultades, en el caso de la mujer, a medias, pero sí, después de haber hecho avances, cada vez es mayor el desprecio al hombre anciano. Sí. Hay una discusión política ahora acerca de los 97 años del doctor Fay. Discusión sobre la que yo no estoy interesado en hablar. Pero todos dan por sentado que el doctor Fay no puede reconocer a sus colaboradores. Bueno, lo cual podría ser cierto, pero contrasta enormemente con el respeto que han ganado personas que sí, por ahí están incapacitadas, y sin embargo, en vez de alejarlos de las actividades, se tiende a integrarlos a ellas, de distintas maneras, construyendo bajadas para el que no puede caminar, estableciendo reglas nuevas para deportes, para que puedan participar los que no tengan la fuerza indispensable para los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Sí, algún andamiaje para
Exactamente, para integrar al que tiene alguna capacidad disminuida, es decir, que ya ni siquiera se los dice, se les dice discapacitado, sino personas con una capacidad disminuida, es decir, que han aumentado su respeto, su participación, etc. A la persona anciana se le sigue llamando anciana, no personas con edades aumentadas. Personas con juventud disminuida.
No jóvenes.
Sí, no se jóvenes. Dice así, no jóvenes como no videntes.
Claro.
Se le dice viejos y ancianos. Y se los aparta inmediatamente y sin ningún reemplazo de las actividades que venían desempeñando. De manera que esa discriminación todavía no se superó, pero para nada. Y por otra parte, se hacen chistes sobre viejos.
Se ha profundizado.
Se ha profundizado.
Sí.
Y incluso hay una superioridad moral inversa a la que sucedía con los ancianos hebreos, de los que acabamos de hablar, conforme a la cual se le pide consejo a los jóvenes. Entonces, sí, bueno, tenemos un congreso del consejo de alumnos, o yo aprendo mucho de mis hijos, dice, los actores generalmente dicen eso. Bueno, yo la verdad que aprendo mucho de mis hijos, ahí está Nahuel, por ejemplo, yo me siento con él y me enseña cosas que las personas de mi edad no sabemos, por ejemplo, a manejar un celular. Bueno, las personas mayores no podemos manejar un celular cuando somos un poco estúpidos. Ese es el tema. Yo creo que ha llegado el momento de discriminar a los giles de una vez y para siempre.
Sí, porque además está muy asociado esa forma del saber y del aprender a lo adaptativo, a lo práctico. Como si el saber sería adaptarse.
Ni siquiera. ¿Usted cree que un tipo... lo que pasa es que pasan otras cosas. Esta misma discriminación produce la renuncia voluntaria de los tipos que llegan a cierta edad o a cierta situación. Entonces, voluntariamente renuncian a aprender, renuncian a pensar, se instalan frente a la televisión y deja que el tiempo los conduzca hasta la edad de 960 años, a la que no llegarán, más que nada por la cólera divina. Hemos ido a la discoteca y el tipo me preguntó, ¿de qué están hablando hoy? ¿O de qué van a hablar? Yo le dije, de ancianos judíos. Muy bien, aquí está su disco. Y me dio este disco que se llama Vamos, vamos, Zaino Viejo. Vamos a escucharlo ahora en la voz de Edmundo Rivera.
Es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas alterando con mi carro, y me parece que estoy siempre en el bar. Es que no tengo quien me prepalmar, ni quien me ayude a ensillar el percherón. Acariciando mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco tiene esa pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan tan alto, pensando en ella que hoy cumplía sus años y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare el mate ni quien me ayude a soltar el pecherón. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, año viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, año viejo, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar.
Era Edmundo Rivero. La venganza será terrible. Vamos, vamos, Aino Viejo.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Divertecno, un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán de nieve. Divertecno, hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López. Divertecno, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arba.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La empresa formada por Fernando Niembro. ¿Hay delito? ¿Dónde estaría el delito? Porque uno puede suponer que era una productora que vendía X servicio. Y estamos en comunicación justamente con el abogado denunciante, el doctor Antonio Liurgo. ¿Dónde ve usted el delito?
Ya originariamente se viola la ley porque se realiza en forma espuria una contratación que debe ser licitada pública. En principio, el delito sería administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. Yo creo que esta empresa, el objetivo único es hacerse de dinero del gobierno de la ciudad.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Mi novio me falta el respeto en el cine. Nuestra habitual sección para analizar el comportamiento de algunas parejas que van al cine a tocarse y a amarse.
Señor.
En algunos casos, señor. Tengo que denunciarlo porque esto tiene algunos peligros. Imagínese.
Bueno, sí, me puedo imaginar algunos de los peligros. Uno de los principales es que las nuevas salas de cine...
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Cada vez son más hostiles en su diseño...
Para el buen amante.
Sí, es eso. Claro.
Uno va con su novia a refocilarse en las últimas filas y resulta que se encuentra con un montón de gente,
sí.
Porque estamos todos muy apretados, porque el cine está hecho en forma de escalones.
Sí, es toda una grada.
Es toda una grada que por ahí la cabeza de su novia aparece entre los pies de un señor.
Sí.
Y bueno, en algún momento hay que decirle...
bueno, mire.
Esto es una cosa, una fiesta privada.
Sí, además el ángulo de inclinación de las gradas,
sí,
es cada vez más pronunciado.
Y superior al de la cancha de Boca Juniors.
Sí, casi. Sí, sí. Sí, que casi tiende a ser de 90 grados. La gente va colgada
y
a la
casi la gente tiene que agarrarse para no, sí, caer pendiente abajo. No es la suave pendiente del cine tradicional y amable que, bueno, se limitaba eso a facilitar el paso de las ancianas que ocupaban las filas de más adelante.
Claro.
¿No? Una anciana saliendo del cine, porque se sale hacia arriba en un cine tradicional.
Es difícil, hay que trepar.
Era muy difícil, ¿eh?
Sí.
Ancianas agarrándose de personas desconocidas. Vio cómo es la anciana en general.
No sé, pide permiso para pasar también.
Claro.
Porque...
Bueno, respecto de el sexo en salas cinematográficas.
Sí. Primero está prohibido, le digo.
Eso es lo que le quiero preguntar. Desde el punto de vista legal, doctor,
sí.
¿Qué tal? Está con nosotros el doctor Darío Villarruel.
¿Qué tal? Mucho
¿Cómo
gusto.
Le va, Darío? ¿Qué tal?
Un placer estar aquí.
La risa no es que me cause gracia a usted, sino que es un gesto de amabilidad. Dígame, ¿cuál es la legislación vigente respecto al tema sexo en el cine? No sexo en las películas.
¿Entiende? Claro.
No es que viene... Angelina Jolie y yace con Sean Penn. No.
Ahí en las películas está permitido, por supuesto. Es claro, el es eso, séptimo
no,
arte.
Quiero decir, en la sala cinematográfica.
Está prohibido. ¿Sí?
Sexo entre los espectadores. Entre dos o más espectadores.
Bueno,
Darío.
Inclusive entre uno.
La ley, ¿qué dice la ley?
Está prohibida toda actividad.
Un momentito, que estoy anotando.
Amatoria, no, todo amatoria no. Hay
sexual,
alguna...
ponga las
sí.
palabras, no tenga miedo.
Genital,
bueno, tampoco se vaya del otro lado.
Bueno, no, hay que ser preciso en la ley, porque usted pone los sexuales, vio que dice que todo es sexual.
Todo es sexo.
Todo es sexo y todo es política.
Si bien se mira o si se mira mal.
Sí, es la pulsión.
Bueno,
de
está
vida.
Prohibido. ¿Y cuáles son las penas? Las penas no digo en el sentido... me dejó mi novia y estoy apenado. No. La punición.
Bueno, va desde trabajo forzado.
Ah, viene de un trabajo forzado y va otro. Disculpe la gracia, ¿no?
Algún trabajo, sí, onda, mita y llana con algo o...
No, un trabajo, ¿cómo le llaman? Trabajo comunitario.
Claro, hace un trabajo. Lo mandamos a pintar los cordones de las veredas.
¿De qué?
De las veredas.
¿A pintarlos para qué? Para que nadie pueda estacionar.
Claro, de amarillo. Donde está amarillo
no podés estacionar. No podés tener sexo en el cine.
No, bueno, hay cosas... No
¿Qué
se
hago
puede?
Con mi novia?
Bueno, no sé. Escúcheme, hay... Es una situación de intimidad. Usted, por ejemplo, va a la farmacia.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, va con su novia.
Sí.
Tiene ahí un tiempo de espera porque hay que esperar su turno. ¿Usted tiene sexo en la farmacia? No.
No, señor, sé
bueno,
que estoy loco.
Entonces, y está prohibido eso. Bueno, ¿por qué
en el cine?
¿Por qué en el cine lo vamos a permitir y en la farmacia?
Porque en el cine está oscuro, señor, y vamos a permanecer más o menos una hora y media ahí.
Bueno,
yo no estoy una hora y media en la farmacia. ¿Para qué?
Pero,
¿para tener sexo?
No. Al cine va a contemplar la película que usted...
Bueno,
y toda la gente va a ver la película.
Señor. Tendrían que haber 3-4 filas sí. Las de muy atrás o las de muy adelante.
No, las de muy adelante no.
O en el Pullman, destinadas a eso, a las personas que por ahí ya la vieron la película o no les interesa y, bueno, empiezan a tener una actividad así erótica en el cine, ¿no?
Bueno, lo que pasa a veces es que a veces hay un cuchicheo de las parejas.
No, no, esos son los que no hacen nada.
Bueno, sí, pero en eso
cuchicheo,
sí.
Cuchicheo, palabras amorosas, ¿no?
Amorosas.
Por ejemplo, ay. Sí, no, muy. Pero ese no es muy cuchicheante.
No.
El rumor de voces no usadas en el. En el ejercicio amoroso no suena a cuchicheo.
Suena.
Suena más bien a suspiro o algo así.
Suspiros, algún jadeo.
Claro, claro.
Algo por el estilo.
Y el acomodador está entrenado para distinguir un cuchicheo, en cuyo caso hace y nada sí. más, de una actividad amatoria lisa y llana.
Bueno, no.
En cuyo caso pela una linterna de 5 pilas, lo ilumina y los invita a abandonar la sala.
Pero no, no, pero no es mejor dejar que pase la situación.
No, señor. Como acomodador estoy obligado.
¿Usted es acomodador?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No veo muchos acomodadores ahora en los cines. ¿Vio que?
Bueno, justamente.
Uno se acomoda solo.
Ya lo hemos dicho y lo hemos denunciado aquí en este programa. Yo, como secretario general del gremio de acomodadores y afines.
¿Cuáles son los afines?
Los carameleros.
Ah.
Vamos a hacer una marcha y vamos a cortar, no sé si la ruta panamericana o el camino a Mar del Plata o.
¿Pero algo, cuántos son los acomodadores?
Bueno, somos 19.
¿19 y van a cortar la panamericana? ¿En todo el país 19 acomodadores?
Sí, somos los únicos que quedamos.
Pero bueno.
Y no estamos en actividad, pero vamos a hacer una marcha.
Sí, y, pero es
porque
difícil.
Sí, ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser qué?
Nada, es un argumento.
No, no es un argumento.
Es una solicitada que se titula ¿Cómo puede ser? Firmado los acomodadores.
Sí, pero... 19 acomodadores, me parece que tendrían que pedir...
Antes, señor, en épocas gloriosas de nuestra actividad, ¿sabe cuántos afiliados tenía nuestro sindicato?
¿Cuántos?
No, no sé, le pregunto a usted si sabe.
No, ¿qué voy a saber? Ni sabía que había un sindicato de acomodadores.
Yo no lo sé, no, no.
Usted es el gremio.
Bueno, pero como acomodador, yo le tengo que decir al tipo que está ahí.
Y, pero ¿cómo es una situación delicada? Porque puede...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es delicada, sí, se lo digo como novio.
¿Usted es novio?
A mí me lo tiene que decir bien el acomodador, no
es
prepotencia.
Se lo dice de buena manera. ¿Sabe qué pasa? Yo a usted lo tengo visto... viene todos los jueves cuando hay nueva película, viene con una novia distinta o no sé quién, a mí no me interesa, una señorita. Me
parece que sí le interesa.
No, bueno, no.
Observando.
Pero no, usted se hace ver todo el tiempo. Además, viene a ver justo las aventuras del Ártico, que son todo blanco en la pantalla.
Claro,
se ilumina sí. todo la sala.
Sí, esa es de las mejores.
Bueno, entonces es imposible, señor. Y usted que viene a alardear acá, ¿por qué no va a su casa?
Porque no, lamentablemente en casa yo vivo con toda mi familia, con mis padres,
bueno, señor,
mis abuelos, tías.
Hay otros...
Somos 72 en la casa.
Y bueno, yo lo lamento, pero hay otras instituciones que se ocupan de esta...
Bueno, de esta cosa. No importa. ¿Qué otra cosa está prohibida en el cine?
No puede llevar alimentos propios, suyos, de su casa.
¿Por qué no?
Está prohibido.
No puedo alimentarme, no puedo amar, no puedo nada en el cine.
No, puede alimentarse con productos adquiridos en el candy bar, como le llaman ahora.
¿Y combinas que me levante yo que sean del cine?
No, señor, tampoco.
Claro, porque si puedo comer cosas sí. que son del cine...
A la cajera de la boletería.
Claro, o sea, a la dueña del cine, o algo así.
No, no, señor, la sala está para mirar las películas y comer... las porquerías que le vendemos nosotros.
Otra cosa que hay ahora es el hablar mucho en el cine. ¿Usted tiene hablar en el cine, Barton?
No, señor, no.
¿No?
No, no
si
no.
tiene que algo que decir muy urgente.
¿Muy urgente? ¿Qué va a tener de urgente para decir?
Sí, un llamado, no sé. No, no, no. Yo hablo porque siempre reclamo que me expliquen el argumento.
Pero
a veces yo no comprendo muy bien las películas, ¿me entiendes?
¿Por qué se olvida?
Especialmente las películas... nuevas que se estrenan ahora, no las comprendo.
¿Por qué no las comprende?
Nadie las comprende. El tipo que las compagina tampoco las comprende.
No, porque ahí...
Por ejemplo, una persecución de autos que dura 14 años.
Ah, sí.
¿Cómo querés que comprenda eso? Bueno, pero yo igual pregunto en cualquier película, ¿quién es ese?
Bueno, pero
¿quién es el amante? Ah,
pero sí, no se dio cuenta que era el amante con todo lo que pasó.
No, no me di cuenta. ¿Y ese otro?
El marido.
Ah, pero son demasiado parecidos. Hay un error.
Ah, bueno.
Un error en el casting de muchas películas actuales. Se parecen mucho el marido y el amante.
Y bueno,
o la mujer y la amante del tipo.
¿Y qué
si
le
una es rubia, la otra tiene que ser morocha para que enseguida uno se dé cuenta.
Te identifique.
Ahí viene el amante, ahí viene la mujer. Pero por ahí son las dos rubias y altas. Vos tenés que mirar, ¿y esa cuál era? Que yo a veces me olvido, ¿me entendés?
Sí, o tienen el pelo parecido, el peinado.
Claro, después está recordando, también es una explicación que yo solicito.
Bueno, pero
¿por qué se nubló todo? ¿Por qué no se ve? Me dicen, porque está recordando.
Claro. Eso se entiende, en muchas películas es así.
Sí, pero bueno, tiene que explicar.
Lo mismo, usted ve...
Por eso me gusta Campanella, porque él aparece y explica todo.
¿Explica todo?
Sí, explica todo.
Usted, por ejemplo, digo, a nosotros en la escuela de cine, yo soy estudiante de cine.
Ah, yo también, sí. Ah. ¿Qué tal? ¿A cuál va usted? Yo voy a la de Subiela.
Ah, ¿a la de Subiela va usted? No, sí. Yo voy a la de otro.
Ah.
Otro que...
A la de baila.
Otro. Sí.
Y a nosotros no nos dejan ver películas.
¿Por qué?
Y para no recibir influencia.
Y bueno, pero mejor que se influencie, ¿no vio una película de Buñuel?
No, nosotros nos dijo Subiela que no había visto nunca una película en su vida hasta que las hizo él mismo. Y para huir de las malas influencias y de las buenas, dijo.
Ah, era por eso.
Yo dijo con voz así, ¿no?
Sí.
Yo nunca vi una película hasta que lo hice la primera vez. Entonces fui al cine y la vi.
Bueno. Sin comentarios. Nosotros tuvimos clase, por ejemplo, de qué significa. Estas son preguntas para los alumnos, a ver si ustedes las saben.
Sí, a ver.
Un diario girando, pum, y que detienen títulos, diarios que giran.
Significa que se hundió el Titanic.
No, no es que se hundió el Titanic.
Sí, si yo la última película que vi, salían los diarios así, se hundió el Titanic. Lo hicieron, es una película que hizo Campanella sobre el Titanic,
sí.
De bajo presupuesto.
Bajo presupuesto,
claro, entonces, como no tenían plata para hacer hundir ni nada,
sí.
Hicieron dar vuelta a los diarios, que lo agarró Campanella con una cámara y daban vuelta todo así. No es que daba vuelta el diario,
daba vuelta a la cámara.
Si era vivo Campanella, daba vuelta a la cámara y el diario decía: se hundió el Titanic.
Bueno, pero no es por el Titanic, es un recurso.
Entonces
que
todos hablaban, parece mentira, qué sé yo. Y
nunca muestra el barco hundiéndose,
nunca, jamás.
Sí, pero eso no es así.
Sí, lo que te cuesta hundir un barco.
Bueno, señor, eso no es así. Dedíquese a otra cosa.
¿Cuál es lo más caro de la película esa Titanic que se hizo? Hundir el barco.
Bueno, no, pero es una maqueta.
¿Cómo una maqueta?
Un barco de juguete.
No, hicieron un barco de verdad. Hay directores que no aceptan trabajar con maqueta. Campanella es uno de ellos.
Bueno, pero...
Yo prefiero no mostrar un transatlántico, prefiero no mostrar nada y que todos hablen.
Sí.
¿Sabe, señora, si hundió el Titanic? Fenómeno. Pero no una maqueta.
Pero si no se nota después en la pantalla grande.
Sí, se nota.
Lo pone como
en
una especie de bañadera.
La última vez que quisimos hacer algo así, se vio una mano peluda que era más o menos la mitad del tamaño del transatlántico.
Señor, pero la mano no la tiene que manejar.
Se agitaba del mar.
Era Cocosini.
Y la filmamos en la bañera de Cocosini.
No, esto se hace de otra forma. Se ilumina un lugar. Bueno, ¿qué le voy a explicar? Nosotros sí, en la escuela de cine lo hacemos así.
¿Qué otra cosa tengo que saber qué significa?
Y los recursos, por ejemplo, pantalla dividida en dos.
¿Con dos tipos hablando por teléfono?
Sí. ¿Usted se da cuenta quién habla, entre quiénes están hablando?
Sí, sí, los dos que están ahí.
Muy bien. ¿Y están en el mismo lugar?
Incluso
¿o no?
Me dicen a mí cuando van conmigo, que me acompañan al cine, dice, están hablando por teléfono.
Sí, no, no.
Antes de que yo pregunte, ¿qué pasa? Que hay dos tipos ahí, la pantalla, ¿qué es esto? Y no, la respuesta es, están hablando por teléfono.
Claro.
Mirá vos, ¿no?
Bueno, eso también es un recurso.
¿Uno al lado del otro, digo yo? No, no. Están lejos. ¿Cómo están lejos? Yo lo veo cerca, digo yo.
No, están en dos lugares diferentes.
¿Se da cuenta? Porque no entiendo las películas.
No, por eso. Porque usted tiene que ir más allá de lo que se ve en concreto.
Ah, no, eso para eso no. A mí mostrame bien.
Si a usted le muestran, por ejemplo,
un mapa. Me una toma de hablar por teléfono, para mí es esta. Tipo marca todos los números, se queda así, y hay un primer plano del hilo, del piolín, del que sale del teléfono. Y lo va siguiendo,
sí.
Va siguiendo el hilo por la pared, sube, un cable arriba, y sigue todo así durante muchos kilómetros que camino inverso. Entra por el techo, la bajada, la instalación, el cable del teléfono, el tipo dice, hola, ¿quién habla? Extraordinario, pero, eso es cine.
No, no es cine, señor.
Eso es el verdadero cine,
llamado
señor.
A larga distancia tarda un montón.
No, eso. Siempre tratamos de hacer escenas así, buenas tardes.
Buenas tardes.
En distancias cortas.
Bueno, pero de todos modos...
Hacemos una elipsis. Digamos, cuando ya está en plena línea, por ahí hay 100, 200 kilómetros que lo salteamos.
Ah, bueno, ¿qué le parece?
Algo se tiene que imaginar.
No, pero es que es así el cine. Imagínese usted, por ejemplo... Está escena número uno. Hay un niño mirando una pizzería.
¿Una qué?
Una pizzería, por la ventana.
Ah, no la vi, no.
No importa, le estoy diciendo. Acto seguido, escena siguiente, un señor mirando la pizzería nuevamente, pero con la misma ropa que estaba el niño. ¿Usted qué entiende?
Que le queda chica.
No, señor.
Que no la vi.
Pasó el tiempo, el niño creció, es el mismo tipo.
Sí, con la misma ropa.
Sí, bueno, pero es para
loco,
que se entienda.
La misma ropa ningún director serio la va a poner.
Para que
¿quién
se
es
entienda?
Usted? ¿Subiela?
Sí.
Subiela es el único director que hace crecer a los niños y les deja la misma ropa.
No, Subiela lo pone desnudo al tipo. De...
Ah, sí, como bueno, todos cuando venimos del mundo.
Sí, hay que justificar los desnudos.
Sí,
lo que dicen
buenas tardes.
Es un desnudo artístico.
Sí, sí.
Y está justificado. Le dice.
¿Justificado por qué?
Y por el director. El director le explica a la actriz, por ejemplo, que tiene que hacer una escena de.
Este es un desnudo artístico, así que.
Anda sacando la témpera.
Sí, claro.
No, le dice. Está totalmente justificado por el guión, porque vos venís de un personaje, y le explica toda la justificación psicológica y dramática que tiene la escena.
Sí, claro, claro.
Bueno, y entonces vemos en la escuela escenas de desnudos y anotamos cuál es la justificación dramática de la escena. Claro. Y así estamos...
Justificación, la mina está para comerse.
No, señor, tiene
bueno,
que estar en el guión.
No me cambie la conversación. Estábamos hablando de las prohibiciones en las salas cinematográficas.
Sí. Son todas las prohibiciones, todas. Está todo prohibido, a excepción de mirar la película y comer lo que le vendemos nosotros. Todo lo demás, haga de cuenta que pierde su
estado. La gracia, lo hiciste como arrojar cosas hacia adelante,
no.
Soltar pájaros en el cine. Ya no hay aquella inocencia, ¿no?
No.
Que consistía en atormentar pájaros. Esa era la inocencia.
No, no se sueltan más pájaros.
Los niños no son inocentes como antes. Se molían a palos, martirizaban a los insectos.
Sí, los niños pájaros, siguen siendo niños.
Llevaban una gomera.
Ejercen su crueldad de otra
esa
manera.
Esa era la verdadera infancia.
¿Y cuál es la infancia que no es verdadera?
Y ahí jugar con artefactos complejos, con juegos, eso no. La buena infancia era la que vivíamos nosotros. Te enfermabas de viruela.
Claro.
Esto es una porquería, realmente.
Y bueno. Pero, bueno, los niños en el cine...
Enfermedades como las que había antes ya no hay, señor. Ya
bueno, no hay. Menos mal que no hay, señor.
No,
menos mal.
Bueno, discúlpeme, ¿no?
Le digo que los niños en el cine es un capítulo aparte de jurisprudencia, porque el comportamiento de los niños en la sala cinematográfica...
En todas partes
empiezan a correr.
Tendría que haber una ley que dijera: artículo primero, se prohíbe la presencia de niños en todo el territorio nacional.
No, señor, son ciudadanos los niños.
Todavía no.
Sí, sí, son ciudadanos.
A usted le gusta cuando el niño. A mí no, me gustan mucho los niños, sí. Pero menos cuando corren en el restaurante.
En el restaurante, porque sí, ¿y los padres no se dan cuenta o se hacen los sonsos?
Se hacen los sonsos, evidentemente, sí. Claro. A cada tanto, cada media hora gritan Nahuel y siguen comiendo carnero patagónico o cordero.
Sí, ¿verdad? Carnero, sí.
El carnero se sirve en otro lado.
Bueno,
creo que hay que cerrar el cine. No sé, veo allá los sujetos de...
Allá están, sí, es sí. Tardísimo.
Hay uno que amenaza.
Mira ahora que se hizo. Bueno, discúlpeme. ¿El cine puede acortar un poco la película? Para mí sí.
No, señor, no se puede de ningún modo.
Está muy atrasado, por ahí un rollo te lo...
No se entiende después, falta la escena.
No importa, si nadie entiende la película.
No. Pero sí, ¿cómo que no importa? A mí me contaron una escena que no la vi.
Yo asistí una vez a algo muy curioso, con una película hace muchos años, se llamaba Top Capi, la película. Top Capi era un palacio de Constantinopla, Estambul, que finalmente devino en un museo. Entonces era la historia de unos tipos que planeaban un robo al Museo Topkapi. Imaginaba, en aquella época, y en esta también, había centenares de películas. Cada vez que alguien no tenía nada que hacer, hacía una película sobre señores simpáticos que asaltaban museos y eran ingeniosos de respuesta.
Mm.
Sí, jaja, pero... Y algo pasó. Los tipos van, qué sé yo, planean asaltar el museo y por ahí, de golpe, desenvuelven las obras que se habían afanado. Y si aquí las guardaremos, ha sido un asalto muy exitoso, qué sé yo. Qué raro, qué sé yo, ¿no? Bueno. Escena siguiente, los tipos... empiezan a saltar el museo, están haciendo un agujero para entrar en el museo, empiezan a entrar, por ahí una de esas corte, otra vez los tipos planeando asaltar el museo, la misma que ya habíamos visto.
El rollo y... cambiado.
No, yo pensé que era nuevas formas de
narración
del cine.
No.
Yo era el único que pensaba eso, todos decían, no, se equivocaron el rollo.
Y sí, se equivocaron el rollo.
Y sin embargo, a mí me pareció genial la película así.
¿Te gustó más
los
así?
Los tipos que planean hacer el robo. Después se reparten la guita. Después hacen el robo. Y después lo vuelven a planear. Extraordinario.
Bueno.
Eso es extraordinario.
Una
plan,
nueva...
El mismo plan incluso.
Sí, y los mismos gestos, la misma actuación.
Todo exactamente
todo igual, las escenas idénticas.
Y uno empieza a pensar, ¿no?
¿Qué piensa?
Y piensa, ¿por qué la costumbre del arte de presentar las cosas en forma cronológica cuando en la eternidad quizá esas cosas se ven todas al mismo tiempo? O en la mente, al pasar muchos años, en los recuerdos no va a estar mucho más adelante una cosa que otra, y a veces lo que estaba antes pasa a estar después, etcétera. Uno empieza a cuestionar el sentido del antes y el después. Y dice, ese es el tema de la película.
Bueno, el tiempo
el
no
antes
lineal.
Y el después.
Sí.
Una película que ahora yo quiero hacer la remake.
Ajá.
Con Campanella, la remake, incluso antes de hacer la película, ¿verdad?
Claro, sí.
Primero hacemos la remake y después filmamos la película verdadera.
Sí.
¿Qué le parece?
Puede ser una buena idea. Ahora hay varios ejemplos del Cronos roto en el
bueno,
cine, que empieza por el final.
La conversación está muy linda, pero lamentablemente, vístase
sí.
Y egrese del cine porque soy el acomodador.
Déjeme un ratito más y ya termina
bueno,
la
película. Mire, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Cuando regrese, espero no verlos más.
Muy bien.
¿Esto es suyo?
¿Esto?
Esta linterna.
No.
Entonces es mío. Permiso. Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:02 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, humedad 61%. Fernando Niembro aseguró que todo es una campaña en su contra. El candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos habló sobre las presuntas irregularidades en contrataciones que lo vinculan. Afirmó que no les tiene miedo.
Ellos lo que quieren es que yo me calle. Esta es una campaña para que yo me calle. Yo soy uno de los voceros más importantes que tiene el PRO, porque soy de los que recorre permanentemente la provincia de Buenos Aires. Yo no les tengo miedo. Cuando vos me decís, ¿qué pasa que estás denunciando a Scioli? ¿No tenés miedo que Scioli te haga una demanda? Que la haga. Yo voy a demostrar de que todo esto es cierto, que esta es una campaña orquestada por ellos para tratar de desprestigiarme. Yo tengo muchos años de carrera, tengo un prestigio ganado, tengo una declaración jurada que puedo presentar sin ningún tipo de problemas y no les tengo miedo, no les tengo miedo a ellos. No me van a amedrentar.
Por su parte, Carlos Zanini le pidió a Mauricio Macri que dé explicaciones sobre este caso. El candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria afirmó que fue el actual jefe de gobierno porteño quien entregó contratos sin licitaciones a Niembro. Definió al periodista como el choripán más caro del macrismo. Zanini dijo que a su espacio los acusan de clientelismo y asistencialismo, aunque no lo pueden probar, pero que el PRO hace cosas peores.
Internacional.
Australia extenderá a Siria sus ataques aéreos contra el Estado Islámico. Lo confirmó el primer ministro de ese país, Tony Abbott. Hasta ahora sus ataques solo se circunscribían a Irak. El gobierno australiano reiteró haber recibido la petición formal del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Deportes.
Fútbol. Argentina pierde ante México por 1-0. El único gol del encuentro lo convirtió de penal el Chicharito Hernández a los 19 minutos del primer tiempo. En este momento se juegan 22 minutos del segundo tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, la humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué lindo hacerse una escapada de fin de semana!
¡Qué lindo!
En nuestra habitual sección dedicada a hablar acerca de las escapadas de fin de semana, concepto, objeto, peligros,
peligros
y consejos para dar a todo aquel que se proponga hacer una escapada de fin de semana.
Sí, señor.
Primero, doctor, ¿qué es una escapada de fin de semana? Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Un placer.
Muchas gracias, le agradecemos su presencia aquí.
No, ¿cómo? No le dije
y lo
nada.
Despedimos hasta otra oportunidad.
Pero señor,
reciba
y aplaude,
el aplauso, esto ha estado brillante.
La escapada del fin de semana, que cada vez la organizan las agencias más breves.
Ajá, sí.
La organizan las
cada agencias... vez son más largos los fines de semana y más breves las escapadas.
Sí, más breves las escapadas. Y se las venden por hora, hay paquetes.
Claro, escaparse de... uno puede escaparse, sí.
Sí.
Por pocos minutos incluso.
Sí, el concepto...
Por ejemplo, la escapada, si la escapada consiste en mantener un trato amoroso
sí.
con personas que no están ligadas a nosotros de un modo legal, mientras sí. que nosotros sí lo estamos con otras personas, esa escapada puede ser de 20 minutos, tranquilamente.
No, señor,
por ejemplo,
no,
estamos... Voy hasta la esquina a comprar algo y a la vuelta, sí. detrás de la ligustrina, te espera tu amante clandestina, la amás durante 12 minutos y volvés.
No, está,
esa es una escapada clandestina e insatisfactoria.
Sí. Y además le sobraron también algunos minutos de ahí.
Sí, sí.
No, lo que le estoy diciendo es una escapada turística. Ya la idea del concepto de escapada
sí,
delata su encierro, porque uno claro, escapa
uno
de
no
los
escapa cerrado. De nada que no lo esté de algún modo aprisionando.
Sí, se está oprimido y claro. tiene que escaparse.
Especialmente para personas que están encerradas de alguna manera.
Bueno,
que somos todos, sí. si se quiere. Es decir, si uno
¿quién más, quién
de esa
menos?
Clase de poetas de 5 pesos que encuentran una metáfora en cualquier parte. Ay, sí, todos estamos encerrados en una botella. Sí, todos estamos encerrados. ¡Todos!
Bueno, sí.
Pero, algo que le pasa a alguien le pasa a todos. Mal poeta.
Bueno, los paquetes por hora son, por ejemplo...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Me da una docena de paquetes por hora?
No, no. Ahí está el paquete 40, que es
ah, el, sí. ¿Qué paquete?
Sí. ¿Lo va a llevar?
Sí, sí, envuélvamelo.
No, señores, el paquete 40 horas, dice, son 40 horas inolvidables.
¿40 horas de qué?
Inolvidables.
40 horas son demasiadas para ser inolvidables. Sobre la todo... quinta hora uno ya tiene ganas de olvidarse. Sí.
Y sobre todo si están juntas las 40 horas, porque sí, claro. Dispersa.
Sí, ya, dos por fin de semana. Sí,
claro, pero, está bien.
40 horas.
40 juntas, todas seguidas.
Nunca soporté 40 horas nada.
Bueno, no, pero quiere hacer una escapada, por ejemplo, y se va a un recreo del Tigre.
Claro, de esto se trata, de un catálogo de lugares turísticos y cercanos.
Cercanos, que uno solo podría...
No es que sea muy lindo, pero están cerca.
Sí, no, el Delta es lindo, el Delta.
El Delta es muy lindo, buenas tardes.
Es muy lindo.
¿Cómo es un recreo? Bueno, ¿de qué hora a qué hora? ¿Cuántos recreos hay primero?
Bueno, no,
a mí el que me gusta es el recreo largo.
No, no hay el recreo largo y el recreo corto.
Es sí, el... Para mí sí, señor.
Acá en el Tigre los recreos son son locaciones de los sindicatos, de los clubes, determinados clubes.
Sí, sí.
Y tenemos los parrilleros.
Tienen... Ah, son esos lugares de Portland que hay, de cemento,
sí,
de
hormigón.
Que arruinan todos los paisajes,
sí.
Creyendo que las personas solamente piensan en hacer asado.
Sí, todo un gran descampado de estos parrilleros, con un número al costado.
¿Un número? ¿Cuál es el objeto del número?
¿Y qué?
A saber, que si uno se aleja de sus familiares en busca de la espesura, al regreso pueda encontrarlos debido a un orden numérico.
Claro.
No tengan que empezar a semblantear a todos y cada uno de los 2000 concurrentes.
No, y usted ocupa, además, le asignan un parrillero. Entonces dice...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, asígname, por favor.
El 107.
Ajá, aquí está.
Sí. Bueno, usted va con el 107, lo busca, usted le dan un cartón que dice 107.
Ah, sí, mirá vos.
Y va buscando, 1, 2, 3...
Y así hasta el 107.
No, porque de pronto... Aparece 1, 2, 3...
Como
tres,
en los hoteles, ¿vio?
36.
Sí, sí, que terminan. Hay una pared y no hay más habitaciones.
Sí.
Entonces usted se da cuenta de que tendría que haber ido para el otro lado.
Para el otro lado. O hay una escalerita, un codo que sí, lo agregaron sí. Después.
Y usted se da cuenta que el suyo es el peor.
Sí.
El 107 es el peor lugar de todo.
Y a veces le toca el 107 bis, porque
claro.
Lo agregaron. Es una parte
bueno, que... Bueno, pero no importa. Dígame, eso no será... El atractivo turismo
no, bueno.
Turístico del Delta.
No.
Los japoneses no vendrán a ver 107 mesas de Portland.
No, no, nosotros lo llevamos, nuestro contrato, nuestro servicio, se inicia al pie de la lancha.
¿Al pie de la qué?
De la lancha.
¿Tiene pies la lancha?
No, no. Usted se tiene que acercar hasta la lancha.
Ah.
No es que lo vamos a buscar a su casa.
Ah, no.
De algún modo llega al
¿Y
puerto.
¿Y la lancha de dónde saco? Tengo que tener yo mi propia lancha, ¿no es cierto?
No, no.
Ajá. Eso sí. Sería un pequeño inconveniente, porque ya, si es para una escapada de 4 horas...
40.
La compra de una lancha resultaría una inversión onerosa. Pero después, ¿qué hago? ¿Dónde la guardo?
No, no, señor.
La vendo, o sea, la compro. Hago la escapada de 2 horas 40 y después la vendo.
No, es un poco caro.
No es líquida la lancha, si me permite.
No, la lancha es de la empresa, la ponemos nosotros.
¿Ah, qué? Me acabo de decir que no la ponen y ahora la ponen.
No, la ponemos, le dije que la ponemos si usted se acerca hasta el puerto.
Sí, bueno, sí, ¿dónde la va a poner? ¿En el centro?
Y no, por eso.
Va a venir una lancha del centro arrastrándose penosamente.
Echando chispas.
Para llegar al río.
Por la avenida. No, usted se acerca, va en tren, en auto, lo que quiera. Se acerca hasta el puerto.
No siga con conversaciones vanas.
Lo llevamos.
Dígame cuál es el atractivo turístico. ¿Qué hay?
Bueno, lo primero...
Montañas, cataratas...
Río.
El río, bueno, el río ya sé que está. ¿Sabes?
Río, árboles.
Y por ahora no me dice nada.
Sauces llorones que caen hacia el río.
Y digamos...
Otro río que cruza. Claro. Un río también más allá.
Y a nivel así, nieve.
No, nieve.
Claro.
No hay absolutamente
esquí,
nada de nieve.
A mí me está interesando mucho el esquí, más por películas que veo,
sí.
De personas que saltan, verdad que yo me siento identificado.
¿Por qué se identifica? Usted hace...
Yo me siento identificado porque acabo de sacar el DNI nuevo.
No, no, señor. ¿Por qué se identifica con el esquí?
Yo me identifico con todo lo que veo por televisión. Hay una técnica de filmación que garantiza la identificación del que te está viendo.
Bueno,
entonces sí, hay mucha subjetiva del esquiador, mucha preparación anterior, mucha ilusión primero hasta que llega el momento. Y todo eso, yo, ya en la mitad de la película, diciendo, ay, quiero ser ese hombre.
Ah, pero usted
entonces, por eso le estoy preguntando si hay nieve y esquíes.
No,
bueno, entonces hasta luego.
No, espere. Esquíes sí puede hacer esquí acuático. Nosotros le ofrecemos.
Ah, eso me interesa acuático. Muchísimo. Pero la última vez que fui a hacer esquí acuático,
sí.
El tipo que iba adelante iba con un bote.
¿Cómo?
Y era un poco deceptivo.
Sí.
Venía remando. El tipo, la verdad que le ponía bastante onda. Pero yo estaba hundido hasta la pera.
Sí, señor. Lo sale. Señor, nosotros tenemos una señora lancha.
¿Qué tal, señora?
Que lo va a tirar usted.
Pero tiene que ser una lancha muy veloz, ¿eh?
Pero sí, señor, es una lancha que le tira la soga. Usted se agarra, como cualquier esquí acuático.
Claro.
Usted se tiene que agarrar de la soga, sí, por supuesto con los esquíes puestos.
Sí, imagínese.
Y vamos por el Paraná de las Palmas, que es más ancho, porque los ríos
claro,
más angostos.
Claro, porque si no, por ahí una vuelta de golpe y aparezco en el 107.
Sí. Qué rápido volvió. No, vamos al Paraná de las Palmas, que es más ancho, y ahí está permitido.
Y no es peligroso eso, perdón,
No es peligroso.
Porque mire si viene un tipo del otro lado.
Vienen tipos del otro lado.
Y qué, mirá si el tipo, por hacer un chiste o algo, se abre un poco, qué sé yo, y me lo trago así.
No,
de
bueno.
Frente.
No, bueno, pero usted...
Ah, bueno,
no,
señor.
Tiene que hacer un uso responsable.
Y bueno, uso responsable, qué sé yo. Yo no puedo saber si va a venir otro y qué clase de persona es.
Pero usted va a ser... todavía ni se subió a los esquíes y ya hace firuletes, ya hace figuras.
Me han dicho, o no me lo han dicho, pero me imagino, que la mitad de las personas que hacen esquí acuático no sobreviven.
Sí, señor, ¿sí? Se sobreviven, sí. La primera vez quizás traga mucho.
Claro, se muere uno.
No.
La segunda no.
La primera vez traga mucha agua.
¿Por qué tragaría agua?
Porque...
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento hay que tragar agua y para qué? No forma parte del esquí acuático.
Yo una vez
la
que hice
esta de agua.
La única vez que hice esquí acuático en mi vida.
Sí. No sé autorreferenciar.
Tragué mucha agua. Le cuento
pero
mi experiencia.
Porque no sabía, habrá pensado.
Y sí,
que
hice la primera
tragar.
Vez. La primera
¿En
vez?
Qué momento trago agua? La salpicadura.
Sí, porque no lograba ponerme de pie.
Ah. Quedaba... Que diga, lo estaba obligando a eso. Se soltó y se ahogó.
No me solté.
Por eso trago agua.
No, porque no veo que lo hacen primero entra agachado uno.
¿Agachado?
Claro, usted está... para arrancar. No arranca parado en el esquí. Está en cuclillas, digamos. Y la fuerza...
¿Hay arrancaderos?
¿Cómo?
Arrancaderos de esquí acuático, digamos. Un lugar donde vos medio te apoyás así.
Como los caballos.
Claro, como una pequeña plataforma y ahí arrancás. Y si no, tenés que arrancar desde abajo el agua.
No, arranca desde el agua, sí. Con los esquíes así para afuera, paradito.
¿Y cómo se para no hundirte de cabeza para atrás?
No, la lancha lo para.
Pero ¿cómo no para?
No, lo para a usted. Lo pone de pie.
Sí, pero yo cómo estoy antes de arrancar la lancha.
No, está ahí flotando con los esquíes.
¿Por qué para flotar?
Porque tiene un
salón. No me gusta.
Pero es así. La primera clase es así. Y la lancha tira, y tira tanto que a veces...
Que a veces, claro.
Zapatito va, directamente. Pero le dice, no, usted tiene que hacer fuerza. El instructor le dice lo siguiente. Toda la instrucción de una clase es la siguiente.
Buenas tardes.
Vos tenés que tratar...
Por favor, usted.
De pronto... Usted tiene que tratar de persistir en la agachada.
Ah, eso es lo que hago siempre.
Bien. Y la lancha, la fuerza de la lancha va a insistir para que se irga.
Ah,
sí.
Para que
se irga. Es raro ese verbo, sí. Para que usted adquiera una postura erguida, vamos a decirlo de este modo. En el medio hace esquí acuático. Hace esquí acuático. Gana la lancha, no hace esquí acuático. Gana usted agachándose, no hace esquí acuático.
No hace, claro, no arranca la lancha.
Es un equilibrio, ¿eh? Un delicado equilibrio.
¿Usted es el instructor o es uno cualquiera?
No, soy el instructor.
¿O es un viejo de esos que están parados ahí y hablan más claro?
Soy el instructor.
Bueno, no voy a ir. ¿Qué otro lugar tiene?
Bueno, si no le gustó el esquí acuático, vuelve, hacemos el sendero interpretativo.
¿El qué?
El sendero interpretativo. Consiste en caminar por la isla.
No, no, otro lugar quiero.
Ah, ¿no quiere el tigre?
No, no, otro lugar.
Y ahora nos tenemos que volver y no estuvo no, ni bueno, dos horas.
Otro lugar. ¿Qué otro lugar tiene?
Bueno, puede ser una escapada, sí, muy cerca no, pero se toma un avión.
Ah, no,
y puede aparecer. Bien, bien. Y sí, puede ir a Bariloche, usted que quería ir a la nieve.
Ahí está, a Bariloche. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, vengo por un problema de esquí.
Sí.
Yo estuve haciendo esquí acuático y no me gustó. Quiero ahora el esquí verdadero, el esquí de nieve.
Claro, ¿cierto? El problemita es que es pleno verano, pero...
Ah, bueno, arréglese usted.
Pero bueno, sí, hay... Las pistas...
A mí me mandan tarjeta postal y dice Bariloche, aparece un tipo con la nieve esquiando. Vengo acá.
Sí, sí.
Parece, qué sé yo, el desierto de Sahara.
Sí, tiene que subir bien arriba.
Bueno, supongamos que yo espero estar invierno.
Sí.
¿Cómo hago para subir? ¿Es verdad que, por ejemplo, hay un cable carril que te baja?
Lo baja y lo sube.
Ah, yo creí que el cable carril te bajaba.
¿Y cómo está
después
de arriba?
Y subís con los esquíes.
No, al revés, si usted se tira con los esquíes.
Ah, perdón.
No, claro, es
bueno,
al revés.
Por eso necesito un instructor, ¿no?
Claro.
Imagínese, yo me subo así, trabajosamente con los esquíes, y después me tomo la aerosilla para que me baje.
Sí, no, no es muy entretenido tampoco.
La, tiene razón, ¿no? Tiene sí. razón.
No, no. No, esto está en los medios de elevación. Usted saca el voucher todo nieve.
¿Qué?
Saca el voucher todo nieve, que le incluye los medios de elevación.
¿Qué es un voucher? Como un animal.
No, es un ticket, un vale.
¿Un boleto?
Sí, un boleto.
Ah, un voucher.
Que se lo van a pedir, usted lo tiene que tener
sí,
a mano.
Porque he oído decir que van muchos colados.
¿Quién se va a colar?
Los japoneses van colados. Y a ver, me voy a tirar aquí, me voy a tirar, ¿Dónde está el voucher? No entiendo.
No,
entiendo.
No. Señor.
El japonés con el pretexto de que no entiende, pesca donde quiere, manda barco factoría a la plataforma continental, todo.
No,
cuando
o
van los tipos, ¿qué hace pescando acá? ¿Qué es japonés?
No se cuelan los japoneses, no, no. Usted sabe, en el Japón no hay colado, no. Acá en Bariloche al menos no se cuelan los japoneses. No se cuela nadie porque además hay controles.
Buenas tardes, sí.
Hay un molinete cuando usted ingresa.
Ah, en las montañas me han dicho que hay molinetes.
No, bueno, no en la montaña.
Cuando vos vas escalando las montañas, en el Aconcagua están poniendo, porque también hay muchos piolas. Entonces llegás a los 4.000 metros y ahí si querés seguir, tenés que pagar.
No, pero, ¿cómo?
Y en el tipo agarrándose del piolín y hay un molinete incluso vertical.
Es una hélice.
Está subiendo con una pared, por una pared así, y el molinete. Deposite 20 centavos. Pone el tipo muy difícil.
Se le cae por ahí la moneda.
Es
difícil. No, eso es un abuso.
Sí.
Me parece que eso es un abuso. No, acá son molinetes convencionales, como los que hay en el subte, en la cancha, en tantos lugares.
Claro, claro.
Y lo difícil es que uno va muy abrigado con campera y todo, y es estrecho el molinete.
Ah, sí, porque los compraron en un lugar estrecho.
Sí, tendrán que ser más grandes, sí, porque sí, uno va abrigado ahí. Bueno, y ahí ingresa al sector de aerosillas, de telefónicos.
Bueno, y por ejemplo, ¿cuánto tardo en aprender a esquiar para no matarme? Porque yo voy 2 días solo.
Ah, 2 días.
Y nunca esquié.
Y bueno, tenemos...
Y le dije, sin embargo, le dije a mi amante, que me va a acompañar, que era un experto esquiador.
Ah,
bueno. Entonces necesito un pequeño tiempo para adelantármele. Ponerle, yo ese día me levanto temprano y digo, voy hasta acá. Y me voy con el instructor. Y digo, vamos, le digo, a ver, enséñame cómo es esto.
Pero experto. Es
a las 2 horas la vengo a buscar, amor mío, vamos. Y empiezo acá, con un pie, con una mano.
No, eso no le sale, señor. No, no.
¿Cómo
pero
es que?
No, todas esas figuras no las puede hacer.
¿Cómo que no?
En 2 horas, lo primero es no abrir tanto las piernas, porque vio que se le abre.
Sí, yo soy así. El doctor Ávila Pena, encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El error más común es que se le vayan abriendo las piernas. Se le abren y no puede...
Es un error muy común.
Sí. No puede volver a cerrar.
No, ya.
Es difícil.
Hay cosas que son irreversibles.
Porque el instructor le dice, cerrala.
Cerra las piernas.
Cerrala, Roberto. Alejandro. Claro, sí, si usted es Roberto, Roberto.
Ese es un consejo que tiene que ser dado desde la más estricta intimidad.
Bueno, le grita igual, porque usted ya se deslizó unos cuantos
metros.
Claro,
con las piernas abiertas. Y hay gente que incluso ha tomado por ambos caminos de la encrucijada,
sí,
abriendo demasiado las piernas.
Sí, pero
tarde... La mitad de la persona se desliza por la derecha y la otra por la izquierda.
Claro, bueno, pero no. Tarde o temprano, esa persona queda clavada.
Claro, sí.
Porque el esquí tiende a enterrarse.
Voy a otro lado.
O a nievarse.
Último lugar, porque acá tampoco voy.
¿No le gustó eso?
Sí, no. ¿Qué voy a ir? ¿A quedar enterrado?
No, ¿y por qué no puede hacer un avistaje?
¿Avistaje de qué?
Un avistaje de fauna marina puede avistar.
Ah, sí. ¿Qué puedo avistar?
Puede avistar pingüinos.
Ajá.
Y aves de mar.
De rapiña.
Cormoranes.
A mí me gustaría avistar aves de rapiña. Por ejemplo, fondos buitre.
No. Pero eso no es una escapada. Eso es...
¿Qué no?
Una avivada es eso.
Bueno.
No, eso no tenemos.
¿Qué fieras puedo avistar yo aquí sin correr riesgo de que me coman?
No la va a comer.
Porque todo muy lindo. Ay, mirá un león. Mirá cómo se acerca el león. Mirá.
No.
Te comió.
Acá puede...
¿Cómo es? ¿Uno está en un lugar inaccesible para el león, pero no para uno? ¿Cómo trabajan? ¿Con molinetes antileones?
No, en el caso de aquí de los leones, mire, tiene suerte porque llegó en la temporada de
avistaje de leones.
De apareamiento.
Ah, de los leones. Más suerte tienen los leones.
No. De los lobos marinos le estoy hablando de...
No, quiero lobos marinos, no me importan los lobos
marinos. ¿Por qué ir a ver los leones? Es lejos.
No, yo quiero ver leones apareándose. No lobos marinos, que tanto da que estuvieran apareándose como jugando a 7:30. Ahí se están apareando, están ahí. Eso no es aparearse.
No.
Yo veo películas de apareamiento de lobos marinos y me da ganas de llamar al canal.
No, señor, el lobo marino, usted vio otra película, ¿eh?
No, señor, el lobo usted marino. Porque no vio el león.
Está bueno,
el león
no
sí
sé,
que hace las cosas bien.
Tiene su...
Se agarran de los pelos, todas
sí
esas cosas.
En verdad, el león está peinado para atrás, pero después... No,
el... Por ahí sale corriendo la leona, el otro la corre, la agarra, se revuelcan por el suelo, se levantan los yuyos. Por ahí sí pasa una gacela, se la comen.
La gacela. Siempre el mismo ejemplo, che. Pobre gacela. El león, usted sabe que no discrimina mucho en la manada. La que marca y elige la leona... Pero hay una disputa entre leones, vio, es toda una... Se ve un espectáculo.
Sí, todo lo que se llama, vio. Sí, pero eso no hablemos. Bueno, ¿y de dónde veo yo todo eso?
No,
¿y
eso...
a dónde? ¿En qué lugar de la Argentina ocurre?
No, en la Argentina no existe esto. Usted tiene...
Eso es
una escapada.
Estamos muy atrasados respecto al resto del mundo. Donde hay leones, fieras...
Eso es una escapada a la sabana.
A la sabana.
A la sabana del África.
A la capital de Cuba.
No, esa es La Habana, señor. No hay leones en La Habana.
Bueno, no hay...
Ese es el título.
Dígalo.
Título
revolucionario. No hay leones en ningún lado. Fenómeno. ¿Para qué pones el cartel en la puerta?
No, yo le dije...
Agencia de turismo. Ponete una pizzería.
No, señor, pero... Nosotros vamos al tigre, le dije. No hacemos leones.
Mire, me voy.
En el tigre.
Además, ahí veo que están las fieras del
¿quiénes son?
Nombre. Bueno, finalmente creo que lo mejor es buscar la escapada cerca.
Sí, ¿cuán cerca, dice usted?
Por ejemplo, la plaza de tu barrio, macho.
Sí, pero es muy cerca, demasiado.
Claro, la plaza de tu barrio, flaco. Encontrá de nuevo.
Encontrate en tu barrio.
Encontrá el sabor que perdiste de tu barrio, flaco.
Justo que lo había perdido, lo tengo que recuperar.
Pero estoy también en alguna plaza. En Buenos Aires hay... ¿Qué lugares hay en Buenos Aires?
Sí, bueno, tiene, puede ir a los Bosques de Palermo, al Planetario.
A los Bosques de Palermo. ¿Esquí?
No, no hay esquí. Ya le dije que no hay.
Bueno, mire, he tomado una decisión.
¿Qué decisión tomó?
Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar
no
en
se
mi
va,
casa.
No va a hacer ninguna escapada.
Voy a poner el canal ese, Discovery Channel.
Sí.
Y listo.
Y no va a ir a ningún
me
lado.
Me siento arriba una barra de hielo. Me pongo un terrón de azúcar en la boca y hago de cuenta que estoy tomando un helado. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos. Pista de patinaje sobre hielo. Tobogán de nieve. Vivertecno. Hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis. Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López. De miércoles a domingo. De 12 a 20 horas. Vivertecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arba.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Voy a hablar con Felipe Sola. Del tema Niembro, ¿qué reflexión tenés?
Macri, Carrió, Vidal, deben salir rápidamente a exigirle a Niembro que dé explicaciones, si es que las puede dar. Si no lo hacen, que se dejen de joder definitivamente con la palabra corrupción, ¿no es cierto? Se trata de 21 millones de pesos, no hemos copado, usa de una manera bastante obscena la comunicación, haciéndose pasar por un perito en el Gran Buenos Aires, cosa que es la primera vez que debe pisar, te saca Niembro, ¿viste? Porque si ya está en una sobreactuación evidente. Bueno, ahora que actúe...
Es verdad, Paloma de Zamora te dice, estuve en la esquina de Santa Rita.
Sí, y hablé con Pepe y él sabe todo lo que pasa en Lomas cuando es la primera vez que va a Lomas. Él cree que es impune, que puede decir lo que se le canta. Bueno, ahora parece que no es tan impune. En lugar de hablar con Lugano, que nos venga a hablar de los 21 millones.
¿Es un buen momento, don Niembro, o no?
No, yo veo que hay peligro de gol, pero es bueno.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnópolis.ar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el anteúltimo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, su paso por Paraguay y el estrecho vínculo que mantiene con el vecino país. Aquí tienen el don de personas que Jesús quiere para el mundo. En exclusiva, Real y Camfer. Agustina me fascina, estoy enamorado. El conductor y la periodista tuvieron su primer viaje romántico. Toda la intimidad de 3 días a pura pasión en Chile. Además, Peter Lanzani y Tini Stoessel. Amor y aplausos en Venecia. ¡Gente!
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Hola.
los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín May, Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Alex. Muy bien, maestro. Hay pedidos, mire, para el trío sin nombre. Para Jimena le piden The Word.
Bueno, vamos. 1, 2, 3, sí.
¿Tiene golondrinas a mano que también lo venían pidiendo?
Vamos a ver.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes tu nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, de mi barrio con las alas plegadas también yo he de volver.
A ver, para el trío sin nombre vía Twitter en arroba la venganza radio, alguien que se denomina, ya le digo cómo, Almirante Genovés, creo que dice ahí. Three Little Birds le pide.
Bueno.
Son ahí sin lentes, espero que.
En mí, ¿no? ¿Era?
Sí.
Un, dos, tres, y.
Baby, don't worry about a thing. Seven little things, it's gonna be alright. Thinking, don't worry about a thing. Seven little things, it's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
A ver, maestro, si puede ser Romance de Barrio para Irene.
Pero lo cantamos el otro día.
Y bueno, repítalo, que no se puede cantar dos veces.
Sí,
algo.
Sí, es una canción nueva, todavía no la sabemos.
No, vamos a...
Yo me olvido la parte esa que dice... ¿Qué dice? La parte que me olvido, bueno.
Fue porque sí.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde la carta de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, te lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Sufrir los dos. Hoy y vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
De a poco va saliendo, de a poco va saliendo.
No, va saliendo muy bien. Al trío le piden Cotton Fields.
¿Cotton Fields? Bueno. Habían pedido Fields of Gold antes también.
Casi todo, lo mismo. Todo no se lo dije
casi
yo.
Lo no, no, por eso. Yo vi que salteó. ¿Por qué?
No, no, mire.
Si no quiere que la hagamos,
haga
dígalo.
Cotton Fields.
Yo digo que tenemos que hacer Cotton Fields, entonces.
Haga Cotton
Fields. Ok. ¿Cuál hacemos?
Cotton Fields.
En la.
Un, dos. Un, dos, tres. ¿Quiere hacer Fields of Gold? Usted, el de la babosa.
Y ahora ya no la puedo hacer.
El de la babosa, digo, ¿usted quiere?
No.
Acá nadie quiere, pero digo, si usted quiere.
No, yo tampoco quiero.
¿Qué hora es?
No,
son dos y media, no. Las dos de la tarde.
Tiene tiempo, hágalo, hágalo.
Bueno,
hay que darle el gusto acá al señor.
¿Va? Un, dos, tres.
Yellow sky as we walk in the fields of gold. Don't you feel alone or to gaze a while down the fields of folly? In his sunship fell as her hair came down among the fields of gold. Stay with me, will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sunny hills and the sky as we lie in the fields of gold. I never made promises like, and there have been some lies. In the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro. Aquí para la gente del Club Vicentino de San Miguel, que está poniendo el club Chiche Bombón, ¿podrá ser traicionera? ¿La tiene? Hace rato no suena.
A ver, acá. Voy a cantar un cachito nada más para no caer redondo. A ver, vale. Vivir es morirse diciendo mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el pobre sonando al caer despierta el cieguito que está por dormir.
Bien, ahí va. Bueno, aquí para
un cachito, vio.
Sí, una muestra.
Nah.
Para si hay tiempo, piden Fat Bottom Girls.
Bueno.
Bueno.
Sí, total, falta como media hora.
A ver,
¿no?
Si quiere.
Vamos a gritar un rato.
Uno, dos, tres, y. Oh, you don't take me home tonight.
Que el camaleón hacía mucho que no la hacíamos, pero no,
eso es para irnos, podemos irnos con el camaleón, que no la sabemos.
Otra que no sabemos es la blusa azul.
Sí.
La blusa azul tampoco sabemos.
Hay otra que no sabían ustedes que pidieron al principio del programa, que ahora no me acuerdo el nombre.
Sí.
Bien, eso no la sabemos.
Pero ¿qué es de Silvio Rodríguez? Me dijo un oyente en un corte.
Todas las canciones.
Algo del trigo. Algo del trigo. ¿Usted qué sabe de Silvio?
¿Algo del trigo?
Sí.
¿Usted qué sabe de trigo?
Gerardo Trigo.
Bueno,
no sé, no sé de qué está hablando.
¿Qué quiere que hagamos?
Son muy pocos datos para reconstruir.
Cantaré un tango de 30 segundos.
Ahí está.
A ver.
Fue una mañanita. ¿Te acuerdas? Mira, lo voy a hacer un poquito más alto y todo. Fue una mañanita. ¿Te acuerdas, mi chica? Cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y Milter y yo. Te acordás, mi china, que amor nos curamos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias
de un día de amor.
Ah, qué lindo, señor, mire usted.
Qué delicado, ¿eh? Sí. Muy bueno.
Y ahora nos quedamos así. Bueno, casi que hay que irse.
Para irnos ya.
Sí, vamos sí, a decir sí. Que sigue Tiempo de Show. Es un programa con muy buena música en Radio del Plata, bueno, con Frank Sinatra.
No como otros.
Frank Sinatra.
Ahí está.
Ah, bueno.
Y bueno. Sí, sí, sí.
Para el público infantil.
Sí. Atención, buenas tardes. Esta es una producción de Paca Paca.
¡Paco Paco!
Bueno, con, en colaboración con Paco Paco de España. Vamos a cantar esta canción infantil que narra las aventuras de una familia cuya vocación común es la música. Y se entienden por el idioma universal de la música. Silencio. Bien. Ahora conectamos con España. Adelante, adelante, Madrid.
Buenas noches, niños de Argentina.
Buenas noches, niños. Esta es la historia de una familia cuya vocación...
Ya lo han dicho, Paco, que los presentadores de Argentina ya han comentado todos los...
Y entonces, ¿para qué estamos nosotros? Para decir lo mismo que dicen en Argentina.
Pues vamos, hombre, que estamos para cantar las canciones que son delicias de
bien,
los niños.
Bien, bien, oye, oye, una cosa. Cuidado a todos. No me sé bien la letra.
Pero vamos,
no estoy seguro de la letra.
Pero si está ensayado, lo estamos ensayando todas
las tardes. Entonces, cuando tenga yo una duda o un olvido, vamos. Haré esta seña.
Pues vamos, esta.
¡Esta!
¡Ah, hombre!
¡Ah, no! ¡Esta, esta!
Pues bien.
Y entonces vosotros me soplaréis la letra. ¿Comprendéis?
Venga, venga. Sí. ¿Han comprendido los niños también en la sala?
No, los niños tienen que ignorarlo.
¡Ah, pues vamos! ¡Los niños no miran aún!
¡No deben darse cuenta! Todo esto debe ser hecho con mucho disimulo.
¡Pues vamos, Paco! ¡Que a la música! ¡Y a ver esas palmas, niños!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores. Tenemos
la
orquesta,
¡orquesta!
De varias generaciones. Todavía escuchar la melodía.
Pues depende,
depende
del instrumento.
¡El instrumento! Que se diga, y toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el clarín,
como de corbancín.
Si toco el trombón,
burro, burro, burro.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
¡Vamos, hombre! ¡Oye, Paco!
¿Qué estoy haciéndote la seña?
¡Pues esa no era la seña que tenías que hacer!
¡Hombre, no me acuerdo la letra!
Disimula, disimula.
Los niños no deben saber.
Los niños pierden la ilusión y tú haces todas esas cosas.
Que no recuerdo qué es lo que toca la abuela.
Vamos, que recuerda que el abuelo, que los dedos, que vamos, que hace...
¡Que toca la
canción! ¡Que toca esta, Paco!
¡Hombre! Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo...
¡Hombre!
¡Oye, la seña!
¡Yo lo de los abuelos! Mira, hombre, esta es la seña. ¡Vamos, a ver si se puede hacer las cosas!
Toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
burro, burro.
Si toco el trombón,
burro, burro.
Adiós, niños.
podemos, que podemos.
Adiós, adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, humedad 68%. Florencio Randazzo anunció la firma del acuerdo de financiamiento de la empresa china para más vagones de locomotoras de cargas. El ministro del Interior y Transporte comentó que esto era de gran interés para la presidenta.
Acabamos de firmar un acta acuerdo para el segundo tramo de financiamiento por parte de esta empresa tan importante china, que ya nos ha financiado el primer tramo de la puesta en valor y rehabilitación del Belgrano Carga por 2.470 millones de dólares. El 50% lo estamos ejecutando en bienes de capital, es decir, en adquisición de locomotoras y de elementos para reconstruir la red de vías de carga, y el otro 50% ejecutando obras ya en muchas provincias argentinas. Esto era una gran obsesión de la presidenta porque está vinculado al desarrollo de las provincias más chicas que tienen pequeñas y medianas empresas, que por ahí se le hace muy difícil competir por los costos de la logística.
La justicia ordenó que no se proclame ganador alguno en las elecciones de Tucumán. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Justicia de esa provincia pidió a la Junta Electoral que se abstenga luego de avalar una acción de amparo presentada por el candidato de acuerdo para el Bicentenario, José Cano. El dirigente radical impulsó la medida para que se declaren nulos los comicios y que se fije una nueva fecha para votar una vez más.
Internacional.
En México murió uno de los líderes del cártel Los Zetas. Se trata de Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, quien falleció de un infarto en el penal de Altiplano. Había sido detenido en el 2009 y cumplía su condena en la cárcel donde estaba detenido el líder fugitivo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Talamantes había sido condenado por atacar con granadas el consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Monterrey en el 2008.
Deportes.
Fútbol. Argentina le empató a México en los últimos minutos de juego. El conjunto azteca ganaba 2-0, pero a 5 minutos del final, Agüero y Messi sellaron el empate definitivo. Ever Banega dijo que el estado del campo de juego no es una excusa y que el equipo siempre debe jugar bien.
Como ya saben cómo formar las rifas para la...
La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
Thank you.
patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.